Dos gestos cotidianos me han hecho hoy replantearme mi relación, digamos, con el teléfono móvil. Porque, claro, fíjate, nuestro móvil ahora mismo es nuestra cartera, nuestra agenda, es nuestro álbum de fotos, donde llevamos la tarjeta sanitaria, otro tipo de tarjetas, documentos de trabajo. Hasta apuntamos ahí todo lo que tenemos que hacer durante la semana. Algunos incluso hasta las contraseñas las llevan ahí apuntadas. Y todo esto, obviamente, sin tener en cuenta la cantidad de datos personales que estamos cada día poniendo en bandeja a los hackers. Sí, dos gestos cotidianos, como digo, que me han hecho llevarme la mano al bolsillo y comprobar si tenía el móvil y que ojalá no lo hubiera perdido o me lo hayan robado, ¿no? O me lo hackeen. Ese rollo, ¿no?, de decir, madre mía, porque lo primero es curioso, hasta por lo menos hasta hace poco, lo primero que se te venía a la cabeza cuando te pasaba una cosa parecida era, madre mía, voy a perder todos los contactos, qué horror. Bueno, pues eso ahora mismo ya sería el mal menor. Esos gestos han sido ver a una persona pagando con el móvil la comida. Yo reconozco que todavía no he dado ese paso, eso es así. Y el otro, ver a otra persona desbloquear el móvil con la cara. Y me he preguntado, ¿y yo? ¿Y tú? ¿Cómo protegemos el teléfono móvil? Ojo, porque en nuestro país hay de media 40.000 ciberataques al día. Es una barbaridad. Además, España es el tercer país más atacado por detrás de Estados Unidos y Alemania. Y no me extraña, porque cada vez se lo ponemos más fácil a los hackers para acceder a nuestros dispositivos. ¿Que no te lo crees? Bueno, pues mira, voy a preguntárselo a Jorge Sanz, que es profesor de ciberseguridad en el Máster FP en Ciberseguridad en el Centro Universitario UTAD. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, bueno, como decía, ¿no?, nuestro móvil es que llevamos todo ahí, es increíble. O sea, ha ido acumulando toda nuestra vida y, como yo decía, hasta las tarjetas del banco, documentos, información, el abono del metro, por cierto, que ahora en Madrid, por ejemplo, también se puede llevar en el teléfono móvil. Oye, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Qué peligro puede suponer?
A ver, yo la verdad es que desde hace unos años yo siempre pongo un ejemplo cuando doy alguna clase, alguna charla de concienciación y demás, y es que casi preferiría perder las llaves con el llavero, con la dirección puesta de mi casa, a perder el móvil. Por efectivamente la cantidad de datos y de cantidad de información, ya no tanto de datos sino de información que tenemos ahí. No obstante, si es cierto, esto hace unos años era peor, ahora ha mejorado bastante, pero efectivamente no estamos exentos de riesgos.
Bueno, vamos entonces a esos riesgos para conocerlos, detectarlos y a ser posible evitarlos. Por ejemplo, hay pequeñas acciones, como por ejemplo conectar nuestro móvil a una red wifi pública o a un puerto USB, que son muy peligrosas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de puertos USB y alguien dice, ¿pero eso qué es? Bueno, pues seguro que tú, que nos escuchas, te has conectado alguna vez, por ejemplo, en no sé, a algún ordenador para cargarlo, o incluso ahora mismo hay muchos puestos de este tipo de recarga, ¿verdad?, en públicos, yo qué sé, en aeropuertos, por ejemplo, que además
sí,
son sitios
en el metro de Madrid mismamente también.
Ah, en el metro también, por ejemplo. ¿Qué peligro tienen estas dos cosas, la wifi en una red pública o en un puerto USB público?
Pues mira, el problema de conectarse a una red pública, a una red wifi pública, ¿vale?, es que esa red pública nosotros no sabemos quién está detrás. Nosotros, en el momento en que nos conectamos a un punto de acceso que nos permite navegar por internet sin consumir datos, toda esa navegación, el dueño de ese punto de acceso puede ser capaz de ver hacia dónde navegamos, cuáles son las consultas que estamos haciendo, si los servicios a los que nosotros estamos accediendo no están debidamente securizados y no están cifrando la información en tránsito, todo eso lo podría llegar a ver el atacante. Por eso no es nada recomendable conectarse a una red pública, a no ser que sea extremadamente necesario. Ajá. Es cierto que este riesgo hace unos años era mucho mayor, porque todos teníamos unas tarifas de datos bastante limitadas, vamos a decirlo así,
claro,
y buscábamos wifis como si no hubiera un mañana, para que si no me consume la tarifa de datos. Hoy en día este riesgo es algo más leve, o se mitiga un poco, porque realmente hay unas tarifas de datos ahora mismo, porque, hombre, a no ser que estés haciendo un uso hiperintensivo,
sí,
para, yo creo, el 90% de la población, te da de sobra.
Con una tarifa, no con una tarifa plana más o menos bueno, pues normal, te da de sobra, exacto, lo que tú dices.
Y efectivamente, siempre que hagas un uso razonable, claro, yo a ver, si te dedicas a estar descargando películas con la línea del móvil, evidentemente te lo vas a fundir rápido, pero para un uso de ver correos, ver en algún ocasionalmente escuchar podcast, ves algún vídeo de alguna plataforma de streaming y demás, en principio no debes de tener problema. No obstante, siguen estando ahí y el peligro sigue siendo exactamente el mismo.
¿Y en el caso de los puertos USB?
Los puertos USB, es que pasa algo parecido. El puerto de carga nosotros siempre lo usamos para cargar el teléfono, sí. La batería. Oye, voy a cargarlo. Espera, ¿pero qué pasa? Por esos cables no solo sirven para cargar, sino también para transmitir información. El problema es que cuando nosotros nos conectamos nuestro cable USB a la torre, digamos, donde nos estén ofreciendo energía, y nos conectamos al teléfono, evidentemente se va a cargar, eso va a suceder, pero nosotros no tenemos la garantía de que detrás haya un dispositivo que esté intentando acceder a nuestro teléfono, lo consiga y nos extraiga información. Porque en el momento de que pueda llegar a conseguir ese acceso, tendrá acceso a absolutamente toda la información que tengamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, como no sabemos qué es lo que hay detrás, y la verdad es que en ciberseguridad la confianza da asco, literalmente es así, no te puedes fiar de nada. Yo personalmente no lo he enganchado jamás a una torre de estas. De hecho, hace unos años, ya bastantes, más de los que me gustaría, en un congreso de seguridad hubo unas personas que pusieron un prototipo de torre de carga para que la gente fuera a cargar los teléfonos. Todavía esto no estaba muy en boga. Y en el propio congreso hubo gente que cayó. Pues ellos hicieron una prueba de concepto, luego evidentemente se pusieron en contacto, tenían el contacto de las personas que se habían conectado y demás, viendo que en algunos de ellos habían sido capaces de poder acceder a su teléfono y a ciertos datos de eso.
Bueno,
¿vale?
Bueno, pues
esto es algo que lleva años.
Pues lo tendré muy en cuenta, a no ser que esté ya sin batería ninguna y no me quede más remedio. Más cosas.
Hombre, si no queda más remedio, yo la verdad debo decir que siempre llevo una batería externa por si acaso. Tengo algún problema poder conectarlo.
Eso
ahí.
Sí que es una buena idea, desde luego, y que muchos deberíamos llevar. Más cosas, por ejemplo, el tener conectado constantemente el móvil, es decir, a una Wi-Fi, a un Bluetooth o la localización activada, ¿no deberíamos?
A ver, aquí son varias cosas. Por un lado, el hecho de que nosotros salgamos de casa sin desconectar la Wi-Fi, ¿vale? Lo hacemos prácticamente todos, pero
todos.
Por desconocimiento, ¿vale? ¿Qué pasa? El teléfono, en el momento en que no está conectado a nuestra Wi-Fi, está constantemente intentando conectarse a una. ¿Veis cómo funciona? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien está vigilando el espectro radioeléctrico que está alrededor de nuestro móvil va a estar todo el rato diciendo, oye, ¿me puedo conectar a la red de mi casa, a la que se llame mi casa, a la red de mi trabajo, a la red del Starbucks, a la red de lo que sea? Porque muchos seguramente os habéis conectado o hayan usado la red de...
De Starbucks, cualquier vamos, tienda o de cualquier cafetería, sí.
Y que según llegas, de repente se ha conectado automáticamente. Y dices, jolín, sin haber hecho nada, qué cómodo es todo. El problema es que tú estás diciendo todo el rato, tu móvil está diciendo todo el rato qué wifi se está intentando conectar. Si alguien quisiera montar un punto de acceso, como hemos visto anteriormente, con el mismo nombre de una de las wifis que tu teléfono está solicitando conectar, ya tendría un primer paso para poder comprometer la conexión y poder acceder al tráfico que tú estás generando. Por eso no es recomendable. ¿Vale? Hoy en día, en las diferentes plataformas, hay formas para que de forma automática se deshabilite en el momento en que no estés conectado a la red Wi-Fi de casa. Puedes generar, yo en Android sé que existen, no sé cómo se denomina, ¿vale? En la plataforma iOS, yo tengo un atajo, tengo una automatización que en el momento en que me voy de casa, la Wi-Fi, y dejo de tener cobertura de mi Wi-Fi de casa, la Wi-Fi se me desconecta automáticamente.
No,
¿vale?
Pues
yo lo tengo así, porque
no lo sabía.
El teléfono me da esa capacidad,
sí.
pero es cierto que el problema es ese. El problema con las Wi-Fi todo el rato es este. Con respecto al Bluetooth es más o menos lo mismo, pero es cierto que el riesgo es menor porque necesita el atacante estar muy cerca tuyo.
Ya.
Pero también es cierto, el riesgo es menor, pero el impacto es mayor. ¿Por qué? Primero, porque es difícil que te des cuenta. Y segundo, porque en el caso de que acceda, por ejemplo, tú puedes tener un dispositivo Bluetooth que se identifica como un manos libres y automáticamente, si el teléfono lo identifica como manos libres, le va a dar acceso completo a la agenda. Y tú no te vas a dar cuenta de eso, ¿vale? Si no tienes bien configurado el móvil, tú puedes ponerlo para que no acepte conexiones, que digamos que no sea automático, sino que tengas tú que darle a aceptar, ¿vale? Pero si lo tienes en modo automático, alguien podría conectarse, y pongo el ejemplo del manos libres porque es muy intuitivo, en el momento que te conectas con un manos libres de cualquier coche, lo primero que haces es cogerte y ya tienes toda tu agenda ya descargada.
Sí, es cierto.
Entonces, y eso es relativamente sencillo de hacer, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que no te das cuenta, y lo bueno que tiene la parte de dificultad es que tiene a la persona que está cerca, con lo que tienes que ser, digamos, un objetivo. Con las redes wifi tienes que ser un objetivo, pero bueno, como lo vas publicando constantemente el teléfono, pues bueno, puedes, digamos que entras dentro de un grupo,
sí,
pero con el tema de YouTube tienes que ir un poquito más a
y con respecto a la localización,
no tiene problemas como un ataque per se, sino es sobre todo a nivel de privacidad, ¿vale? Todos los teléfonos, las dos plataformas predominantes en el mercado, Android e iOS, las dos te permiten, por cada una de las aplicaciones que tienes instaladas, verificar cuáles son los permisos que tiene, y tú le puedes quitar la de localización. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo mío, yo reviso cada X tiempo, el típico momento tonto del metro o de lo que sea, digo, pero espera, que voy a revisar. Reviso qué aplicaciones tengo, bien es cierto que tampoco soy un usuario de instalar muchas y descargar y demás, pero reviso cuáles son los permisos que tiene y valido si realmente necesito la localización de esa en esa aplicación o no. Y por lo general no lo tengo admitido a prácticamente ninguna, salvo GPS y alguna que a mí me interesa, pues de entrenamientos o de lo que toque. Pero el resto lo tengo bloqueado. Entonces, ¿puedo tenerlo encendido todo el rato? Sí. ¿Por qué? Porque en ningún momento ninguna de las aplicaciones va a poder acceder, porque yo lo estoy limitando. Obviamente, el fabricante del teléfono ese va a tener acceso y lo va a ver todo, pero bueno, esto ya cuando eliges una plataforma, digamos, que
ya no te queda otra.
Y digamos,
¿qué remedio?
Es una cuestión de confianza.
Oye, Jorge, es interesantísimo. Tenemos para otro capítulo, porque hoy no tenemos más tiempo, contraseñas, que parece mentira para gente que utiliza contraseñas, que es 1, 2, 3, 4, aunque parezca mentira, y la importancia de las actualizaciones y muchas cosas más, pero desde luego lo que nos has dicho me parece súper interesante. Jorge Sanz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Pasad buena tarde.